Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Todas las mañanas a las 7:30 en punto sintoniza la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, en vivo a través de la multiplataforma del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Televisión, radio y redes sociales. Mantente informado. Sé parte del diálogo circular del pueblo y para el pueblo. La conferencia mañanera presidencial se escucha y se ve a través de los medios públicos de Morelos.
Ya tengo mi primera chamba.
Seguro ya estás ahorrando en tu Afore.
¿Eh? ¿Qué es eso?
Tu ahorro para el retiro. Elige una, chécala y ve cómo tu dinero va creciendo.
¿Cómo? ¿Mi dinero?
Sí, la Afore es tu dinero, es tu futuro.
Empresas como la de Ana y Mari contribuyen cada vez más para tu retiro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Morelos es universal. 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Muy buenos días, ¿cómo se encuentran después de un merecido fin de semana largo donde esperamos haya comprado de manera responsable y si no, pues a trabajar un poquito más duro? Nos volvemos a reunir en este su espacio radiofónico, El Ojo de la Mosca. Hoy es martes 19 de noviembre y les saluda Laura Duarte, hoy detrás de los micrófonos, a nombre de la titular de este espacio, Sofía Ocampo. Querida audiencia, las y los invito a que nos acompañen en este programa que hoy hemos preparado, porque hablaremos de efemérides muy importantes, reportajes, entrevistas, cine, teatro y un festejo que ya está próximo a celebrarse. Así que vayamos volando a conocer los temas de este día. Aniversario de la Revolución Mexicana en voz del cronista Roberto Abe. Recuerdos históricos de un guerrillero zapatista. Reportaje de Silvia Vargas para Morelos en la Hora Nacional. Es martes, por supuesto, de conocer la cartelera de nuestro cine Morelos. Y ya viene la fiesta de Santa Cecilia 2024 y habrá festejo. Desde la oscuridad conversaremos de esta puesta en escena en Tanca Estudio. Tour al son del chinelo, un brinco de corazón en los Estados Unidos. Conoceremos más información con nuestra compañera Rosario Sámano. Rockeros concertistas de Beto Báez, un reportaje de Morelos en la Hora Nacional. Y además, tenemos distintas propuestas referentes a las efemérides musicales del día. Recuerde que transmitimos en vivo desde el norte de Ocotepec a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, el 102.9 de Cuernavaca a través de Universal, la radio que nos une, el 100.5 en Jojutla, 90.9 FM en Yautepec y por supuesto en el 1390 de amplitud modulada en la heroica ciudad de Cuautla. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202, también nuestro WhatsApp el 350-8921 para que esté en constante comunicación. En Facebook nos ubica como El Ojo de la Mosca y también a través de Universal. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los hechos que acontecieron hace ya bastante tiempo, un día como hoy? Hoy es el Día Internacional del Hombre. Se conmemora cada 19 de noviembre y fue establecido en 1992 en Estados Unidos por el director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Kansas y popularizado desde el año de 1993, cuando comenzó a conmemorarse internacionalmente, con el objetivo de abordar temas como la salud masculina, resaltar el papel positivo positivo las contribuciones que realizan los hombres en su comunidad y en la sociedad, así como promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento. Así que muchas felicidades a todos los caballeros hoy en su día. Apapachemos a nuestro papá, al marido, al amigo, al hermano, al hijo, al sobrino, al compañero de oficina, a todos los hombres que son también complemento de las mujeres. Así que muchas felicidades a todos los caballeros hoy en su día. Y por otro lado, en Argentina es el Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes. También para el año de 1630 fallecen Johann Hermann. Fue un compositor alemán del periodo barroco temprano, así como uno de los primeros compositores austriacos que, por supuesto, continuaron con la sonata clásica siguiendo el modelo de Beethoven, y también nació el 31 de enero de 1797. Para el año de 1970 fallece María Yudina. Fue una pianista soviética, gran defensora de la música contemporánea y reconocida por sus interpretaciones como Beethoven y Bach. Nace el 28 de agosto de 1899. ¿Y qué le parece si vamos a conocer nuestro personaje del día?
Personaje del día.
Carlos López Moctezuma nació el 19 de noviembre de 1909 en la Ciudad de México. Fue un actor mexicano. Estudió en la Escuela de Teatro y Actuación en Bellas Artes, discípulo de Virginia Fábregas y de Fernando Soler. Debutó en el Teatro Orientación en la obra Antígona. Ahí fue donde conoció a quien sería la compañera de su vida, la actriz Josefina Escobedo. Fue ella quien pisó por primera vez los sets cinematográficos en 1934. López Moctezuma lo haría un año después desempeñando un papel pequeño dentro de la película Los Dos Cadetes. Su primer estelar lo consiguió participando en el filme Los Millones de Chaflán, comenzando su ascenso dentro de los repartos de la pantalla de plata del cine mexicano. Conforme su estatus como figura del cine se consolidaba, a la par lo hacía su encasillamiento dentro de los personajes de villano, por lo que su fama creció aún más. No obstante, dentro de la filmografía nacional existen cintas en las cuales ejecutó interpretaciones de personajes buenos e incluso bonachones, en el caso de Campeón sin Corona. Pero el estigma de villano del cine mexicano difícilmente lo abandonaría. Las actuaciones de López Moctezuma en diversos filmes nacionales le abrieron las puertas a otros países donde se le requirió como actor clave. López Moctezuma fue ganador del Premio Ariel en varias ocasiones. Su rostro recio le dio enorme prestigio en las luminarias. Compartió la escena con innumerables figuras del cine nacional e internacional, como Sarita Montiel, Domingo Soler, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, María Félix, Cantinflas, entre otros. López Moctezuma murió a consecuencia de un infarto agudo al corazón en 1980.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
Y como todos los martes, es un gusto saludar en este su espacio al cronista Roberto Avecamil y su puntual comentario, porque nos va a hablar de un importante movimiento de nuestro país, además de ser un proceso histórico de los más estudiados y recordados por las y los mexicanos. Este día, el pueblo mexicano, de diferentes condiciones y estratos sociales, tomaron las armas para manifestarse en contra del régimen del entonces presidente Porfirio Díaz. Pero para conocer más y en voz del experto, saludo con mucho gusto a Roberto. ¿Cómo estás en la línea telefónica? Roberto, buenos días. ¿Por ahí nos escuchas?
Sí, perfecto. ¿Me escuchan ustedes a mí?
Ahí te escuchamos perfecto, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura. Un saludo afectuoso también a tu auditorio.
Maravilloso. Pues háblanos acerca de un aniversario más de la Revolución Mexicana.
Así es. Pues bueno, como es del conocimiento general del dominio público, el día de mañana estaremos conmemorando un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, que, como bien mencionabas hace un momento, Laura, fue uno de los movimientos más destacados en el aspecto social en la historia de México. De hecho, fue el primer gran movimiento social del siglo XX a nivel mundial. O sea, fue anterior a la Revolución soviética, no a la Revolución Rusa, lo cual no es cosa menor mencionar. Como todos sabemos, pues bueno, la Revolución Mexicana fue la consecuencia del hartazgo que llevó, pues ya a don Porfirio, el hartazgo que llevó la dictadura de Porfirio Díaz, que si bien fue un hombre que llegó a la presidencia con toda la popularidad, con todos los blasones de haber sido pues uno de los mejores soldados de la República durante la gran década nacional, las luchas contra la intervención, el imperio, no, lo cual ya hemos platicado ampliamente en este espacio, y que le significó a México un periodo de un enorme progreso en todos los campos, lo cual no había podido suceder por tantas guerras y revoluciones que se dieron entre 1821 y 1867, pero a la par, en contrapartida, pues bueno, no había un enorme un desarrollo social, no había democracia, y pues como suele pasar a veces con las maquinarias, ¿no? El sistema, el régimen porfirista se oxidó, no se renovó a tiempo, y pues bueno, llevó una consecuencia pues al hartazgo y al movimiento de don Francisco I. Madero, ¿no? Precisamente buscando una apertura democrática, ¿no? A través del sufragio efectivo, de la no reelección. Don Porfirio abusó de la reelección, ¿no? Y bueno, hay muchos historiadores que dicen que así, que al igual que Juárez estuvo reeligiendo, pero murió antes de tiempo, y Porfirio, entonces hay un dicho que dice, ¿no? Perdón, recapitulo, Juárez murió a tiempo y don Porfirio murió tarde, ¿no? Pero para tal caso, pues bueno, Madero pone esta fecha del 20 de noviembre en el Plan de San Luis para iniciar la Revolución Mexicana. Previamente, un día como el de ayer, el 18 de noviembre, los hermanos Cerdán en Puebla, al verse descubiertos siendo los maderistas en Puebla, pues se inicia la revuelta ahí, porque intentan capturarlos, y ellos pues responden con las armas en la mano. Don Francisco I. Madero ya cruza la frontera el 20 de noviembre y estalla la revolución. Previamente México había vivido pues con gran con unas grandes celebraciones, las fiestas del centenario, ¿no? Uh-huh. Fue un momento pues cumbre en nuestra historia, y quién iba a decir que dos meses después, ¿no? Justo dos meses después, pues iba a estallar la revolución que llevaría a don Porfirio al exilio, a Madero al poder, y que en el estado de Morelos no comenzó el 20 de noviembre de 1910, fue hasta marzo del año siguiente, de 1911, cuando Zapata se levanta en armas y surge la Revolución del Sur. Don Porfirio, pues ante el embate de la revolución, se ve obligado a pedir licencia, a renunciar a la presidencia el 25 de mayo de 1911, sale al exilio, y bueno, llega Madero al poder, y de ahí ya sabemos que con la caída de Madero, pues bueno, viene la dictadura del Victoriano Huerta, y al triunfo de la revolución constitucionalista, pues lo que había sido una lucha por la libertad, por la democracia, se convierte en una lucha entre caudillos, ¿no? Por un lado, Villa y Zapata, por el otro lado, Carranza y Obregón, pero lo que no podemos negar es el impacto que tuvo la Revolución Mexicana en nuestra sociedad. No solo a partir de la Constitución, de 1917, de gran contenido social, que es la que actualmente rige a la República Mexicana, sino el gran movimiento de nacionalismo revolucionario que se vio en todos los campos, ¿no? No solo en la política, o no solo en el aspecto social, sino pues lo vimos en la educación, mm-hmm, en la arquitectura, en el arte, en la cultura popular, en las letras, en el cine, en el teatro, ¿no? En vano, hace 8 días pues platicaba con Sofi sobre el muralismo, ¿no? Y bueno, mm-hmm, un referente obligadísimo en Cuernavaca pues es el mural del Palacio de Cortés de Diego Rivera, que es una muestra de ese nacionalismo revolucionario que surge del conflicto armado. Y en el caso pues de la cultura popular, también lo hemos platicado aquí, el caso de Emiliano Zapata, pues es el mexicano universal por antonomasia. No hay mexicano más conocido que Emiliano Zapata, y también su figura ha inspirado la presencia en todos estos campos que acabamos de mencionar. Y en nuestro estado, particularmente en la cultura popular, está muy marcado, ¿no? No es raro encontrar en una calle un mural con Zapata, no es monumentos en todos los sitios. Ha inspirado mucho Zapata. Y yo siempre en broma, pero también en serio, digo que ya hay que dejar descansar un poco al caudillo, ¿no? Porque, pues bueno, yo he visto casos hasta de sitios de taxis, ¿no?, que se llaman Emiliano Zapata. Sí. Pero bueno, volviendo a la seriedad del tema, pues creo que el 20 de noviembre entraña una fecha de profunda reflexión de este gran movimiento social en México, pero que también fue el que definió el sistema político mexicano hasta la alternancia del poder después de este régimen de partido único que prevaleció hasta el año 2000.
Así es, Roberto, y es que muy bien lo puntualizaste, un régimen autoritario donde pues había desigualdad social, lo que generó gran descontento, la carencia de pues varios servicios básicos como el de salud, alimentación, claro, educación, claro, las largas jornadas de trabajo también, por supuesto, que todo esto fue la pólvora necesaria también para que pues esto detonara esta revolución social. Ahora en la actualidad, pues, ¿cómo vamos en este tema en materia?
Pues mira, quiero puntualizar lo que dices, es importantísimo, porque pues el periodo porfirista nos deja ver que no puede haber un gran desarrollo económico si no va de la mano de un desarrollo social. Por ejemplo, Morelos pues llegó en algún momento a ser el tercer productor mundial de azúcar, pero las condiciones de los peones en las haciendas pues eran semi-feudales, ¿no? Y pues bueno, yo la verdad es que no me meto mucho en temas actuales, pero sí es muy importante decir que a pesar de la Revolución Mexicana, en algunos rubros, particularmente como el del campo, y Morelos no es la excepción, todavía hay una asignatura pendiente. Ajá. Porque es una paradoja increíble que Morelos haya sido el epicentro, ¿no?, de la lucha agrarista, no solo a nivel local, regional o nacional, sino es un referente mundial lo que ha representado el zapatismo, y que pues todavía haya tantas carencias en el campo, que el campo no sea productivo, que por ejemplo, bueno, la caña de azúcar es nuestro principal cultivo, pero también pues no puede ser que sembrar una hectárea de maíz sea tan caro, ¿no? En algunos casos puede llegar a costar hasta 30,000 pesos, imagínate. Entonces, ¿de dónde va a sacar un campesino 30,000 pesos para sembrar una hectárea pues de maíz de temporal, ¿no? Ni siquiera de riego, ¿no?
Así es, pues maravilloso tu comentario, Roberto, como siempre muy puntual, nos hace reflexionar, nos aportas mucha información, los datos precisos, y pues agradecerte y pues estar al pendiente también de todas estas conmemoraciones que se hacen, como el desfile, por supuesto, y estar muy al pendiente de todas las actividades que se van a realizar.
Sí, pues generalmente tenemos los desfiles de cívico, militar, es más con acento deportivo, uh-huh, ¿no? Porque sabemos que el de septiembre es más militar, el de noviembre es más deportivo, aunque no deja de ser pues una fecha emblemática en el caso de las Fuerzas Armadas de México, porque como todos recordarán, las Fuerzas Armadas surgen de la Revolución, y es muy marcado, muy emblemático, es que el 20 de noviembre son las ceremonias de ascensos para todo el personal del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y, bueno, ahora la Guardia Nacional, ¿no?
Así es, pues te agradecemos mucho, Roberto, y pues nos escuchamos el próximo martes.
Claro que sí, Laura, que tengas un magnífico día y gracias como siempre.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Beca.
Hasta luego. Y antes de conocer la primera propuesta musical, vámonos con este mismo tema porque estamos a unos días de conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana y es un movimiento armado que dio lugar a la Constitución vigente en México, como ya lo puntualizaba el cronista Roberto Ave Camil. Y a propósito de esta efeméride, Gerardo Ramírez Vidal, quien es doctor en letras clásicas por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la máxima casa de estudios del país, es compilador del libro Recuerdos Históricos de un Guerrillero Zapatista, una publicación muy pertinente para estas fechas, y nuestra compañera Silvia Vargas tuvo la oportunidad de conversar con el investigador del INAH Morelos, Ángel Uriel González, quien nos habló de este libro dedicado al general que fue escolta e incluso secretario particular de Emiliano Zapata. Se trata de Serafín Maximiliano Robles Morales. Escuchemos.
La historia de México está plasmada en los libros para el conocimiento de todas y todos, pero siempre hay investigaciones que revelan pasajes desconocidos o poco explorados, así como protagonistas discretos cuyos testimonios enriquecen los conocimientos de momentos históricos determinados. Uno de estos personajes es el general Serafín Maximiliano Robles Morales, quien primero fue integrante de la escolta y después secretario particular del general Emiliano Zapata. Hoy sabemos más de él gracias al libro Recuerdos Históricos de un Guerrillero Zapatista, cuyo compilador, el doctor Gerardo Ramírez Vidal, realizó una investigación hemerográfica minuciosa para encontrar artículos redactados por el general Robles entre 1935 y 1955 en diversos periódicos. En estos textos, Robles Morales comparte lo que él recordaba de Emiliano Zapata, lo que le había contado sobre su niñez y juventud, de sus amigos y familiares, y de los hechos de armas. También refiere los gustos del general, sus sentimientos, sufrimientos, preocupaciones e ideales. Esto constituye un testimonio invaluable de primera mano sobre la figura de Emiliano Zapata, ya que transmite sus propias palabras y el gran poder de persuasión que éstas ejercían en los demás. Ángel Uriel González Hernández, profesionista en gestión del patrimonio cultural del Museo Histórico del Oriente Casa de Morelos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos explica la relevancia de este personaje.
La importancia del personaje de Serafín Maximiliano Robles Morales, pues es oriundo del Jonacatepec y, bueno, también el autor, el doctor Gerardo, pues también es oriundo de Jonacatepec. Él fue hijo de Pedro Robles y Georgina Morales, también de este municipio. La curiosidad es que Pedro Robles fue apoderado legal de Joaquín García Iscabalceta y posteriormente de don Luis García Pimentel, quien fueran los dueños de las dos grandes haciendas del oriente del estado de Morelos, de la de Santa Ana Tenango y la de Santa Clara Montefalco. Y bueno, con esta curiosidad, pues el general Serafín M. Robles pues se va a unir a la causa de la revolución por allá de 1912 bajo las órdenes de Francisco Mendoza Palma en el poblado de Tepexco, en el estado de Puebla. Gracias a que el general en ese momento esté incorporado, ¿no?, como propio, integrándose a las filas, y gracias a la confianza que fue adquiriendo, pues en un primer momento lo acercan hacia la escolta del general Emiliano Zapata y posteriormente se va a ser su secretario particular y en Tlaltizapán, ya en el cuartel general, pues va a asumir la jefatura del departamento de guerra.
Pedro Robles trabajando para los hacendados, mientras que el general Serafín Robles se integraba a las filas zapatistas. Las dicotomías son profusas y asombrosas, y por supuesto que alcanzan a padres e hijos, incluso en contextos históricos. González continúa narrándonos cómo es que el general Robles, de manera involuntaria, no participa en un suceso definitivo en el curso de la historia, la emboscada en Chinameca el 10 de abril de 1919.
Desafortunadamente, cuando el general Serafín M. Robles, por causas de salud, se tiene que trasladar a un campamento en San Marcos Actiopan, en Puebla, y desafortunadamente cuando el general Zapata acude a esta emboscada en Chinameca, pues planeada por Pablo González como intelectual y posteriormente que lo fuera a ejecutar Jesús Guajardo, pues sí, le hacía la invitación a que acudieran a precisamente otra de las cuestiones, ¿no? Que Emiliano Zapata le pide a Guajardo enfrentar a unos federales en Conacatepec, de nuevo el municipio o el poblado. Y de ahí se encuentran y se entrevistan en la estación ferroviaria El Pastor. También, curiosamente, pues la mandan a hacer los García Escamalceta y Pimentel, que pertenecía a una red ferroviaria que llegaba hasta la hacienda de Tenango. Y bueno, después de esa entrevista, al siguiente día, pues lo espera supuestamente a un desayuno y manda en un primer momento, pues desconfiado el general Emiliano Zapata, a unos representantes y pues observaba desde la piedra encimada en Chinameca que pues no sucedía nada extraño al interior de la hacienda. Entonces decide bajar el general Emiliano Zapata desde las alturas de este lugar y pues desafortunadamente después del segundo toque de clarín disparan en contra de él y muere. Pero en ese momento pues el general Serafín no se encontraba acompañándolo.
Tras la muerte de Zapata, el Ejército Libertador del Sur quedó al mando del general Gildardo Magaña. Por su parte, Serafín Robles se unió a las tropas de Genovevo de la O, pero más tarde causó baja del ejército. El cronista Valentín López González relata en el libro Los compañeros de Zapata que, tras la baja, el general Serafín Robles obtuvo un modesto puesto de mecanógrafo en la Secretaría de Industria y Comercio y más tarde en la Secretaría de Agricultura.
Fue fundador del Frente Zapata, ocupando varios puestos en el Comité Nacional, y durante el sexenio del licenciado Miguel Alemán, pues se vuelve a incorporar a la Secretaría de la Defensa, quedando a disposición de la Dirección de Personal. Esto le permite al general Serafín, pues, dedicarse un poco más a los asuntos del Frente Zapatista.
Recuerdos históricos de un guerrillero zapatista es una publicación que no solo arroja luz sobre uno de los protagonistas de la gesta revolucionaria, sino que además es una oportunidad para conocer dicho periodo a través de una mirada más humana y cotidiana. Así lo explica Ángel Uriel González.
La relevancia justamente de este texto, que propiamente una de las virtudes del doctor Gerardo fue precisamente hacer lecturas cruzadas. ¿Por qué? Porque muchas veces el general Serafín publicaba en diversos medios como El Universal, La Prensa, Novedades, y propiamente El Campesino, que era el órgano oficial del Frente Zapatista. Son 55 textos o artículos que el doctor Gerardo se puso a estudiar, a hacer lecturas. Propiamente en el texto de Recuerdos Históricos de un Guerrillero Zapatista, ya estos artículos que encontró el doctor vienen de manera más, por así decirlo, digeridos para el lector que no conoce o quiere acercarse a conocer un poco de manera más sencilla el movimiento revolucionario, pues lo puede encontrar en este texto, que está dividido en 5 capítulos, los cuales ofrecen una lectura amena para los conocedores del tema revolucionario. Revive muchos de los pasajes para los que no conocen este tema, pues es una guía introductoria y que pues les va a ser muy fácil poder ir identificando este movimiento social que pareciera que es inacabado, ¿no? Porque muchas veces siempre dicen, se va a hablar de nuevo en un texto de la revolución o de Zapata, y las fuentes siguen dando más para poder sacar nuevas ediciones con nuevos conocimientos que dan luz en todo este movimiento.
La faceta humana de los personajes históricos nos hace comprender de mejor manera el rumbo que tomaron los hechos. Esto nos acerca al conocimiento, ya no desde una barrera lejana, sino a partir de la perspectiva de hombres y mujeres de una época y contextos determinados, con ideas, sueños, proyectos, pero también con deberes y responsabilidades. Gracias a los escritos del general Serafín Robles, podemos hoy entender mejor al caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar.
¿Verdad que dan ganas de leerlo? Si está en Cuautla, puede encontrarlo en los principales puestos de revistas. Y si se encuentran en otro punto del estado, la opción es adquirirlo en la tienda virtual de la librería El Péndulo o en línea en www.elpéndulo.com. Saludamos, antes de irnos a nuestra primera pausa, a todas las personas que se están conectando a través del Ojo de la Mosca, a Biblio Pasto, a Arala, así está en Facebook, Norimaki, a Mario Di Pao, Michelle Hernández, a Isabel González. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y por supuesto, son las 10:27, vamos a nuestra primera pausa, es muy breve, y regresamos aquí volando a El Ojo de la Mosca.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Mi abuelito es mi superhéroe. Y mi abuelito también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder. Y me contó que de las vacunas.
Me protegen de que enferme gravemente.
¿Por influenza o por COVID?
No me va a traer un hermanito.
Por eso le pusieron su superpoder.
Yo también quiero.
Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder.
La vacunación salva vidas.
Gobierno de México.
La diversidad es universal. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
10:32 de la mañana y seguimos aquí en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y vámonos a escuchar nuestro segundo reportaje de Morelos en la Hora Nacional. Los chinelos morelenses unidos en Arkansas surgieron en el mes de julio del año 2015 como una agrupación dedicada a compartir nuestra cultura y las tradiciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante 9 años han logrado colocar a Morelos en todo lo alto en la ciudad de Arkansas y otros estados, logrando que la población estadounidense ubique a los chinelos como un referente icónico de México. En el mes de julio de este 2024 se organizó el tour Al Son del Chinelo, Un Brinco de Corazón, con la banda de Tlayacapan de Brígido Santa María. El recorrido abarcó la visita de los estados de Illinois, Minnesota y Arkansas, así como de Carolina del Norte. La promotora cultural del estado de Arkansas, Almadelia Altamirano, y Enrique Santa María, director de la banda de Tlayacapan, Brígido Santa María, conversaron con nuestra compañera Rosario Sámano y nos cuentan de este encuentro.
Almadelia Altamirano, promotora cultural mexicana que radica en Arkansas, ha logrado consolidar alianzas socioculturales con otras agrupaciones con el objetivo de realizar presentaciones en diferentes entidades federativas de la Unión Americana. En el mes de julio de este 2024, organizó el tour Al Son del Chinelo, Un Brinco de Corazón, llevando a la banda de Tlayacapan, Brígido Santa María, a un recorrido musical que abarcó la visita a los estados de Illinois, Tennessee, Minnesota, Arkansas y Carolina del Norte. Ella nos cuenta cómo es que surgió la idea de llevar la cultura y tradición de Morelos a nuestros connacionales que radican en ese país.
Los chinelos morelenses es un grupo que empezamos en el año 2015, para ser exactos, en junio, y fue criado por mi esposo Ignacio Altamirano y su servidora Alma Altamirano. Consistía en participar en eventos pequeños, familiares, y de ahí fuimos a kermeses, a fiestas ya más grandes. Fue creciendo el grupo con más trajes y fue como ya fuimos haciendo un primer carnaval. Pues ya han sido más festividades, ahora sí que invitando a bandas, ahora sí que a otras bandas de Morelos, puesto que ya la gente nos pedía un poco más de lo que es nuestra cultura y tradición de Morelos. La unión de 5 estados. 5 estados nos unimos para hacer este gran proyecto, ahora sí que se llama el Tour Al Son del Chinelo, Un Brinco de Corazón. Nos unimos entre el estado de Chicago, Minnesota, Arkansas, Tennessee y Norte Carolina. Pues cada estado se encarga de colectar su dinero. Se hicieron kermeses, se hicieron ventas, se hicieron rifas. Es como ahora sí que colectamos para traer a la banda.
Durante un mes de organización, nuestros paisanos llegaron a diferentes acuerdos para cumplir con la meta de compartir los tradicionales sones del chinelo con aquellas personas que son originarias del estado de Morelos, mismas que añoran las tradiciones de su pueblo natal. Los organizadores son Chinelo Fest, Chinelos Twin, Explosión Chinelera, Chinelos Time y Chinelos de Morelos. Esfuerzo invaluable que hizo posible que la banda de Tlayacapan llevara momentos inolvidables con un pedacito de nuestro estado. Enrique Santa María, director de la banda, nos comparte acerca de esta experiencia.
Es un gran proyecto donde fuimos invitados, agradecemos esa invitación a todos los organizadores en cada sede. Y bueno, este proyecto inicia en el 4 de julio, precisamente en la ciudad de Chicago, y finaliza el 4 de agosto. Visitando diferentes estados. ¿En qué consiste? Pues en llevar un poquito de lo que es la tradición morelense, específicamente el brinco de chinelo y su danza, ¿no? Entonces, su música para la danza, perdón. Es algún proyecto muy ambicioso, muy bonito, porque a los radicados allá y que tienen ya no las posibilidades de volver a nuestro país, creo que fue muy emotivo porque les llena de alegría, nostalgia, sentimientos encontrados, pero pues todo muy feliz, un proyecto muy bonito, muy altruista, muy, muy generoso de parte de los organizadores, porque finalmente ellos son los que trabajan, recaudan y llevan esta música todos sin fines de lucro. Entonces creo que es algo muy bonito y nosotros estamos muy contentos de ser parte de este gran proyecto.
Alma nos comenta cómo es que se convoca a quienes radican en los Estados Unidos y cómo es que se acercan a las autoridades para realizar esta actividad cultural en los diferentes estados.
Por medio de las páginas de Facebook, también pues tengo la oportunidad de acercarme a una radio local y ellos son los que nos ayudan a promover nuestro evento. De ahí pues ya tenemos el día, asisto a lo que es allá la Cámara de Comercio para pedir el espacio y a la ciudad de Springdale que nos ayudan a todo esto de promover nuestro evento bajo sus redes sociales.
Enrique Santamaría, con gran emoción, nos comparte cómo fue la respuesta de nuestros paisanos y lo que significó para las y los integrantes de la banda de Tlayacapan compartir con ellos su música.
La respuesta del público creo que fue muy, todo fue muy emotivo, todo fue fiesta en ese momento. Mucha gente esperaba con ansias que llegara la banda y se presentara allá. De alguna manera, recordar, vivir a través de la música le genera mucha alegría a nuestros paisanos. Entonces escuchábamos muchas historias de vida donde algunos ya no pueden volver a nuestro país y el estar allá bailando con la banda en vivo creo que generó sensaciones muy, muy bonitas, tanto de ellos como de nosotros. Nos sentimos muy identificados con ellos. Vivimos sus alegrías, sus tristezas. Nos contaron mucho de lo que han vivido, lo que han sufrido y creo que nos traemos una gran experiencia de vida y sobre todo una gran enseñanza en este hermoso tour. Las piezas que más nos pedían son las que le traen recuerdos de su infancia o de su juventud. Una que siempre nos pedían fue la de Morelos en Michata, porque se identifican con ella, pero igual nos pedían otras, algunos sonecitos, algo de jaripeo, algunos danzones, poquito de todo que les tocó vivir cuando eran pequeñitos en los carnavales aquí en Morelos, gente de Tlatizapán, Cuautla, salían paisanos por todos lados, y al final, bueno, era una gran fiesta, porque se conocían gente ahí, gente de Yecapixtla, que nunca se había visto, con gente de Anenecuilco, con gente de Alpuyeca, y bueno, imagínense, ¿no? Y también nuestros queridísimos paisanos de Tlayacapan. Era una gran fiesta, era un carnaval, una verdadera fiesta que todos disfrutamos.
Estos son los comentarios de Enrique Santamaría y Almadele Altamirano acerca de la experiencia vivida.
Quiero pedirles a todos ustedes que se sientan orgullosos morelenses, orgullosos mexicanos de poder tener un país maravilloso. Creo que esto nos enseña y nos ubica dónde estamos parados. Yo le digo a los muchachos de la banda, creo que somos afortunados de estar en un país que no se le parece a ninguno. Es un país enorme, una riqueza cultural tremenda y creo que ese es el mensaje. Poder sentirse orgullosos y que nosotros a través de la banda, a través de nuestra música, poder llevar un mensaje de hermandad, de unidad, de alegría hacia todos los paisanos radicados allá y que algunos con posibilidades de venir a México, algunos ya no tienen esa posibilidad, algunos ya ni el deseo de venir a México, pero que a través de este tipo de eventos sin fines de lucro se puede llevar un poquito de lo que es el folclor, las tradiciones de Morelos y de México a otros países.
Pues ahora sí que seguimos con esta cultura y como es nuestro lema de Chinelos Morelenses Unidos en Arkansas, nuestra cultura no se compra ni se vende, se cultiva para que nuestros niños prosigan para siempre.
Si usted desea que este tour al son del chinelo, un brinco de corazón, continúe llevando la cultura y tradición de Morelos a nuestros connacionales que radican en el estado vecino, pueden escribirles en sus dos páginas de internet, Chinelos Morelenses Unidos en Arkansas y la otra página, Explosión Chinelera. Para ponerse en contacto o si lo prefiere aquí en Morelos, puede apoyarlos en la cuenta de Banco Azteca, número 4027-6661-0054. 483-11. Lo repito, 40-27-66-61-00-54-83-11, Banco Azteca, para que este proyecto continúe.
Expresiones del arte. En la colonia Roma existe un lugar en el que lo barroco, lo colonial y el México actual convergen.
Tezontle, cantera, mosaico y hierro se funden y entre ellos el aprendizaje encuentra su cauce.
El Centro Escolar Benito Juárez es una riqueza artística de nuestro país, un ejemplo de la arquitectura mexicana del siglo XX. El proyecto fue realizado entre 1923 y 1925 por el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia.
Una construcción innovadora por sus recursos técnicos, funcionalidad, imagen y estilo, en la que además se aplica la propuesta pionera de integración plástica a la arquitectura con la obra mural del artista Roberto Montenegro, que se puede apreciar en su biblioteca.
Conoce el Centro Escolar Benito Juárez, Patrimonio Artístico de la Nación.
Expresiones del arte.
Martes de Cine Morelos.
Como ya lo escuchó, es martes de Cine Morelos, de conocer nuestra cartelera aquí en nuestro querido Cine Morelos con Carlos Rodríguez, director de este recinto tan importante. Porque, bueno, antes de iniciar, a mediados ya de este mes, ¿qué es lo que va a venir? Platícanos, ¿cómo les fue en esta exhibición documental ambulante, Carlos? Bienvenido.
Hola, Lau, muchas gracias, buen día. Bien, nos fue bien. Uh-huh. Digo, siempre es una apuesta... hacer un evento, un ciclo, una muestra de cine documental tan largo. Ambulante Presenta duró toda la semana, desde martes hasta domingo, con 17 películas, únicas funciones. Entonces, buena respuesta del público. Ojalá que conforme se vuelva una tradición traer no solo Ambulante, sino otros ciclos de cine documental, pues la convocatoria sea mayor, pero bueno, contentos con la visita de este año.
Maravilloso, hubo por ahí muchos documentales muy interesantes, me quedé con ganas de ver Ciuta, Travesías, y pues cuéntanos también ahorita qué viene para este mediados de este mes.
Sí, bueno, tenemos ahorita todavía 3 días, hoy martes y hasta el jueves, de nuestra cartelera regular. Tenemos 3 estrenos, 2 mexicanos y 1 argentino. El argentino es un thriller policiaco, una película de género, se llama Blues de la Civilización. Es cine independiente argentino, muy bueno, muy buena manufactura. Y siempre es complicado hacer cine de género, entonces es una buena idea ir a ver esta película. Tenemos El Reino de Dios, la última película de Claudio Asenluz. Y tenemos M20, Matamoros Ejido 20, que es un gran documental sobre los jóvenes, la juventud que vive en Matamoros, en Reynosa, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, y que por el simple hecho de ser jóvenes, de ser de tez morena, de tener tatuajes algunos, de tener cierto rango de edad, y por vivir en donde viven, ¿no? En Matamoros y en su contexto, pues son como tildados, son estigmatizados de que pertenecen a algún grupo delictivo, pero pues claramente no, y ellos están buscando como despojarse de esa
prejuicios, mala, de ese prejuicio, claro.
Exacto. A través de la danza. Entonces tienen un grupo que se llama M20, ellos crearon sus propios movimientos, sus propias coreografías, y hacen presentaciones, ¿no? Y a partir pues de esta disciplina artística, pues buscan irse por otros caminos que no son justamente para los que están tachados, ¿no? Creen que ellos son esas 3 películas que están en cartelera hasta el jueves. Y a partir del viernes iniciamos con la última cartelera del año, me refiero a la cuestión de estrenos.
Okay.
Entran 4 películas, viene Luto, una película mexicana sobre el duelo, sobre el duelo específicamente de la muerte de tu pareja.
Okay.
Y cómo inicias una travesía pues a partir de los recuerdos y buscar justo pues aceptar, ¿no?, que ya no está tu pareja. Es una muy buena película, tiene una fotografía maravillosa. Y tiene que ver también ahí con ciertas danzas, ciertas tradiciones sobre la muerte, que en México, bueno, lo tenemos muy arraigado.
Claro.
Viene también Rebelión, que es una película, una ficción sobre Joe Arroyo, salsero, músico, compositor colombiano, una de las grandes exponentes de la salsa, la música colombiana. Y pues esto, ¿no? Es un recorrido por la figura y por sus excesos y por sus triunfos. Sí, es una muy buena película. Si les gusta la salsa y bailar, seguramente les va a gustar. Rebelión. Tenemos Tratado de Invisibilidad, también documental mexicano sobre las mujeres que se dedican a hacer limpieza en la Ciudad de México, que es un oficio, una profesión, digamos, una actividad ju- justo invisibilizada, uh-huh, y que pues es el sostén de muchos de nuestros espacios de trabajo, uh-huh, educativos, etcétera, y es darle voz.
De las familias mexicanas,
sí,
¿no?
Exacto. O sea, y es darle voz a estas, uh-huh, a estas mujeres. Y es un documental interesante porque parte desde testimonios reales y algunos tuvieron que hacer simulación, bueno, se tuvieron que actuar porque pues quisieron presentar el anonimato, ¿no?
Ah, ok, maravilloso.
Bueno, esa es nuestra cartelera.
Esas empiezan a partir de lo que es Luto, Rebelión y Tratados de Invisibilidad, empiezan a partir del día viernes. ¿Este viernes?
Exacto, viernes, sí. 22.
Viernes 22. ¿En qué horarios, Carlos?
Están 4:30 y uh-huh. 7:30. No, 4:30 y 7. Ajá. Lo que es Luto y Tratado de Invisibilidad. Uh-huh. Y no es cierto, Luto, ajá, y Rebelión en los horarios tradicionales, que son 4, 6:30 y 8:30. Uh-huh. Y 4:30 y 7 de la noche está Tratado de Invisibilidad. Okay. Y Gaby, que uh-huh, se me estaba yendo, Gaby, okay, es una película sueca, un documental sobre. Las infancias que no están contentas, no se sienten identificados con su cuerpo. Se, uh-huh, llama Gaby, de los 8 a los 13 años. Uh-huh. Y son justo los 5 años en donde nuestro pequeño personaje pues buscó su propia identidad, hablando de, uh-huh, identificación sexual. Es una película sueca, también muy buena. Entonces, uh-huh, ese Tratado de Invisibilidad, 4:37 de la noche.
La clasificación para todas las personas que quieran acudir al Cine Morelos y que van acompañados de sus familias, ¿a cuáles sí pueden entrar y a cuáles no?
Bueno, Tratado de Invisibilidad y Luto, más bien como por el tema, ¿no? Arriba, uh-huh, de es clasificación B, arriba de, okay, 12 años. Uh-huh. Gaby, yo creo que también arriba, uh-huh, de los 12 años. Y Rebelión, yo creo que sí es clasificación 15, uh-huh, arriba de los 15, 18 años.
Okay, maravilla.
Pero sí, bueno, ninguno de los cuatro son para toda la,
para
familia,
toda la familia,
digamos.
Ok. Y estos empiezan a partir del día viernes 22, ¿y hasta cuándo van a estar?
Hasta final de mes.
Hasta final de mes, o sea que sí, algunas hay oportunidad de verlas.
Sí,
ajá,
algunas terminan el 28, otros hasta el 30, ajá, pero bueno, es la cartelera que ya nos va a acompañar el resto del mes. Además de las uh-huh, algunas actividades todavía que hay del Festival Grotesco, uh-huh, pues todavía tiene.
Todavía ahí está ahí, todavía se pueden ver, sí, ahí en el Cine Morelos. Y... ¿ya tienes algún adelanto para lo que viene para diciembre? ¿Están preparando algo o todavía nos esperamos? Tú dinos.
Va a haber, digo, lo que tenemos confirmado son varias muestras de cortometrajes, uh-huh, estudiantiles, cortometrajes, uh-huh, morelenses. Uh-huh. Por ahí tendremos cortometrajes de la UTES, de la Fray Luca, de la Salle, uh-huh, la muestra morelense, de cine morelense que se hace cada año con Iván Carrum. Uh-huh. Va a haber mucho cine morelense. Y vamos a hacer algunas funciones especiales, matinés. Uh-huh. Por ahí nos aventaremos a hacer, yo creo que algunas trilogías por la tarde. Uh-huh. Pero ya les iremos contando.
Cine del adulto mayor para todas las personas que nos buscan. Fíjate que nos buscan mucho por Facebook para preguntarnos sobre esta temática.
Sí, uh-huh, todavía no tenemos definida la película, uh-huh, pero, uh-huh, bueno, el último viernes, uh-huh, del mes, uh-huh, seguro la tendremos. Y yo creo que el primer viernes de diciembre. Uh-huh. También tenemos función, pero ahí por redes sociales vamos a anunciar la película. Todavía no la tenemos, todavía no hacemos la elección, uh-huh, del título, pero ahí seguramente.
Pues que lo sigan ahí, ya saben, la página oficial del Cine Morelos, para que pues consulten la cartelera, tanto la regular, lo que viene, lo que está próximo a venir, estas matinés y sobre todo también del cine del adulto mayor. Carlos, pues agradecerte que estés como siempre todos los martes para incentivarnos a que vayamos también al Cine Morelos y que nos digas los horarios, por favor, para todas las personas que no conocen los horarios regulares.
Uh-huh. Sí, los horarios regulares del Cine Morelos son 5. Uh-huh. Tenemos funciones a las 4, a las, uh-huh, 4:30, a, uh-huh, las 6:30, a las 7 de la noche y a las 8:30 de la noche.
Así es, vayan a pasar una tarde por ahí al Zócalo de la bonita ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dense una vuelta por todo el cuadro y luego, por supuesto, vayan ahí al Cine Morelos a disfrutar de unas ricas palomitas y a disfrutar del buen cine. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Leo.
Thank you.
este domingo hubo tres reportajes en Morelos en la Hora Nacional y uno de ellos es Beto Báez, un joven cantante, músico, compositor, actor de teatro, cine, televisión y doblaje, a quien tuvimos la oportunidad de conocer a principios de este 2024. En ese entonces promocionaba su primer disco Sueños, que contiene 10 canciones originales de poderoso rock and roll con música, letra y arreglos hechos por él mismo. Corría el mes de febrero y nos dábamos cuenta que se encontraba preparando su segundo disco, Rockeros Concertistas, es el título de su nueva producción musical que ya se encuentra sonando en diversas plataformas, además de que también ya se ha presentado en diversos escenarios. Nuestra compañera Sofía Ocampo tuvo la oportunidad de platicar de nuevo con Beto Báez, quien nos cuenta acerca de su evolución musical, así como el lanzamiento de su segundo disco. Así que vayamos a escuchar algo de Beto Báez.
Una entrevista más de Morelos en la Hora Nacional y esta se podría llamar una segunda parte porque a principios de este año tuvimos la oportunidad de conocer a un joven talento rockero que se encontraba lanzando su primer disco. Él se llama Beto Báez y en esa ocasión nos presentaba su álbum Sueños. Ha pasado el tiempo, además de que ya tiene un segundo álbum, así que vamos a tener la oportunidad de conocer cómo ha sido esta evolución, qué es lo que ha pasado en estos meses y cómo le ha ido a Beto Báez.
Qué gusto estar aquí. Gracias por el espacio para hablar de lo que estamos haciendo y de mi música.
Como lo mencionaba al principio, era el mes de febrero cuando venías a presentar Sueños. Nos contabas que ya lo tenías preparado, ya se estaba lanzando en las plataformas, por ahí tenías también ciertas presentaciones.
¿Qué pasó después de Sueños? Se lanza el primer álbum y empieza esta búsqueda de dónde tocamos, a qué evento nos colamos y así. También yo creo que la misma energía se fue atrayendo porque empezaron a salir proyectitos de guerras de bandas, de una presentación en algún bar o cosas así por el estilo en eventos. Y bueno, poco a poco empezamos a presentar el primer disco, obviamente aventando diferentes sets, pues también para empezar a agarrar ritmo. Yo creo que eso es muy importante porque puedes pasar mucho tiempo ensayando y dentro de la sala y así, que se escuche bien, pero nada como el en vivo. El en vivo te da ritmo, te da hasta el mismo charming con la gente, ¿no? O sea, el cómo conectar con ellos. Entonces fue ese proceso. Empezamos a sacar presentaciones, a agarrar ritmo, a entendernos mucho mejor. También siento que la banda, que siempre aprovecho para mandarles un saludo a Ian y a Raz, pues empezamos a acoplarnos más.
Y así tuviste la oportunidad de tener una presentación de tu proyecto musical, de tu banda en solitario.
Sí, tuvimos esa oportunidad, lo empezamos a cocinar unos meses antes. Habíamos estado presentando las canciones y el álbum y todo en lugares muy lejanos, hasta Cuautitlán, hasta la Ciudad de México, todo se había dado por allá. Entonces tuvimos la oportunidad de presentarlo aquí en Cuernavaca, de armar un show para traerles lo que habíamos estado cocinando, presentar todo el disco, porque también en los eventos pasa este rollo de que tienes cierto tiempo para presentar, entonces eliges 7 canciones de 10 o eliges 6, a veces menos, porque pues son muchas bandas. Y aquí fue el ok, aquí sí les vamos a dar todo el disco. También tuve la oportunidad de que me abriera el evento uno de mis profesores de guitarra que me metió al mundo del rock and roll, Agustín Dávalos. Fue bastante mágico, el evento salió bien y como debe de ser el rock and roll.
Cuando te empezamos a conocer como Beto Báez, este joven rockero ya con su proyecto, pues digamos que ya consolidado, nos mencionabas que tu primer disco que ya estaba, pero que al mismo tiempo estabas cocinando otro disco. Platícanos de qué se trata este segundo disco que ya está más que hecho, producido y al aire, ya está sonando.
Sí, así es. Pues este segundo disco se llama Rockeros Concertistas. Ya se estaba trabajando desde que ya estaba el primero disponible. Se terminó de mezclar, se terminó de darle sus pequeños arreglos y se estrenó en agosto, salió en agosto del 2024. Pues bueno, creo que también la intención con ese disco era superar el primero referente a la potencia que traía el primero, bastante rock and roll, y la idea era superar esa potencia, era meterle más power, más dinamismo, más, pues sí, tratar de superarlo. Ese es el enfoque. Lo estamos estrenando, de hecho ya andamos presentando, ya tuvimos la oportunidad de presentarlo hasta en El Chopo, que fue muy bien recibido. Y pues ahí va, siempre hay cosas guardadas. preparadas o listas para grabarse, para seguir creando. Así como ya estaba preparándose Rockeros Concertistas cuando saqué el álbum de Sueños, también ya hay todo un álbum que falta por grabarse, ya se está trabajando en un cuarto álbum también que va avanzando, apenas están creando las canciones, pero bueno, pues la idea es no parar y también seguirle dando contenido al público.
Rockeros Concertistas, ¿por qué este nombre y qué tiene de diferente? ¿Cuántas canciones? Platícanos.
Rockeros Concertistas representa lo que somos. Somos rockeros y damos conciertos, a eso nos dedicamos. Y es lo que disfrutamos, es con lo que vibramos y es toda esta forma de vida que te da el rock and roll. No es moda, no es, es todo un viaje el rock and roll y eso representa Rockeros Concertistas. También es un álbum de 10 canciones. Todos mis álbumes están pensados para tener 10 canciones. También el que te digo que ya se está preparando por ahí, pero bueno, ese todavía hace falta que cuaje. Y justo estamos estrenándolo, estamos probándolo. A la gente le gusta mucho, lo están recibiendo muy bien. De hecho, hasta tiene una canción que se llama Cuidado con el Zombie, que hace alusión a una obra de teatro que escribió mi papá, Alberto Besares. Entonces, viene con bastante power ese disco. Trae buenas creaciones, buenas letras, como siempre también. Puede traer cosas de amor, puede traer cosas para motivarte, puede traer críticas sociales. También esa es la idea siempre, es que traiga más rock and roll el que sigue y más y más y más el que sigue.
Y hablando de rock and roll, como mencionabas, literalmente acabas de terminar, yo creo que también una de las presentaciones más importantes como tu carrera de rockero, porque sabemos que el Tianguis Cultural del Chopo, pues es todo un contexto para los rockeros, donde muchas bandas ya consolidadas, proyectos incluso nacionales e internacionales, empezaron ahí, y creo que las personas que se reúnen en el Chopo son como que los principales críticos, que a veces si a ellos no les gusta, es porque a lo mejor algo no sí, va a claro. pegar, ¿no? Pero si el público del Chopo le agrada tu proyecto, quiere decir que es una buena señal, ¿no?
Te digo que fue muy bien recibido. Muy bien recibido porque nos corearon. Hubo al final de la presentación hasta un coro de oe, oe, Beto, Beto. Nos aplaudían. Se armó el slam con nuestra música. También Ian y Raz tocaron increíble. Se hizo muy buena sinergia. Y nos recibió bien el Chopo. Fue una experiencia increíble. Entonces es seguir por ese camino. Entonces sí, como Beto Báez en todas las redes sociales, Beto Báez guión bajo Rockstar, que disfruten de nuestra música. También en mis redes sociales, en mi perfil de TikTok y de Instagram, se están subiendo muchas fotos de la banda como tal, para que también conozcan a Ian y a Raz, que son mi baterista y mi bajista. Pues muchas gracias, sigan a Beto Báez.
Escucha Sueños y Rockeros Concertistas de Beto Báez a través de las plataformas de streaming como Spotify, además de seguirlo en sus redes sociales para enterarse de sus próximas presentaciones como @BetoBáez_Rockstar. Y antes de irnos a la siguiente pausa, les queremos recomendar una actividad que se lleva a cabo el día de hoy, esta actividad cultural en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Se trata de la presentación del libro Los Rostros de Guadalupe, de Lía Gutiérrez Quintanilla, y contará con la participación del doctor José Iturriaga, el doctor Carlos Barreto Zamudio y el sacerdote Baltasar López Bucio a las 16:30 horas en el patio central del Instituto de Cultura de Cuernavaca. Así que no se pierdan esta presentación del libro Los Rostros de Guadalupe, entrada libre a partir de las 16:30 horas el día de hoy. Recuerden, Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Vamos a una pausa, es breve y regresamos volando a El Ojo de la Mosca.
Sobrevolamos el cuadro. cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¿Has visto a Ludwig Marighella Hernández Cisneros? Desapareció en Chilpancingo, Guerrero, el 23 de mayo de 2007 a la edad de 27 años. Señas particulares, tatuaje de escorpión en un hombro y cicatriz por cirugía en el abdomen. Ayúdale a regresar a casa. Si conoces, has visto o sabes algo de esta persona, escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
No te desconectes.
No te desconectes.
Y recarga tus energías en Avenida Sónica con Alan Huesca. Con Alan Huesca.
Al aire de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, a través de
Universal 102.9, la radio que nos une. La identidad es universal. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
De la mañana con 7 minutos y ya estamos de regreso en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca y vaya a conectarse a las redes sociales porque tenemos invitadas e invitados de lujo, por supuesto, porque vamos a hablar de una importante puesta en escena que se va a presentar en Tanca Estudio este 23 de noviembre y pues es un gusto saludar a Susana Frank, quien es de la dramaturgia y dirección de esta puesta en escena, y también a Laura Cortina, quien es testimonio e interpretación también de este tema desde la oscuridad, que nos van a estar ahorita desarrollando todo este tema. Así que, chicas, bienvenidas, ¿cómo están?
Muchas gracias, yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en este programa.
Es un gusto recibirte, querida tocaya Laura, y por supuesto también a Susana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a esta tu casa.
También muy bien, muy contenta, muy agradecida que nos hayan invitado. Yo amo mucho el radio, ojalá nunca desaparezca.
Compartimos el mismo sentimiento. Sí, así
y
es.
Y bueno, agradecida y saludando al público y a ti con todo gusto.
Gracias, pues aquí está para todas las audiencias que nos están escuchando y que también nos pueden ver, vaya a conectarse ahí a las redes sociales porque ya nos pueden ver ahí por StreamYard, por esta plataforma muy importante como es Zoom. También saludo por acá a mi amigo y querido compañero Sebastián Ventura, que está grabando aquí todo este testimonio, que también podrán verlo también en sus redes sociales, y pues vamos a entrar de lleno un poquito a esta entrevista. Me gustaría que, por supuesto, empecemos con Laura, si me lo permites, Laura Cortina, que nos platiques un poquito acerca de ti para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos digas quién eres, quién es Laura Cortina.
Pues, mira, yo soy, más bien nací en la Ciudad de México hace mucho, tengo 42 años, uh-huh. Soy era antes de visual, estuve en México toda mi vida, entonces me cambié a Tepoztlán, Morelos, hace cuando tenía yo 11 años. Y después de todo eso, estudié primaria, secundaria, hice varias cosas ahí. Y estuve también un poco con Maritza Olivares un semestre en Cuernavaca, Morelos. Uh-huh. Y de ahí me fui a lo que es el SEMA, que es también un centro morelense de las artes, a un diplomado. Terminando de ahí, me fui a la carrera de actuación con Susana, con todos ellos. Uh-huh. Y después me fui, terminando mi carrera de actuación, me fui a estudiar acuarela con el maestro Huáscar Borga. Hace 2 años, de hecho, regresé también al teatro. Uh-huh. Y estoy trabajando con Susana con esta obra de teatro Desde la Oscuridad. Hace 2 años yo perdí visión por una cuestión de cataratas. Entonces estuvimos ahí trabajando, viendo, haciendo varias, varias cosas ahí, uh-huh, hasta que ya tenemos la obra de teatro hecha.
Hablemos un poquito, Laura, de la discapacidad. Nos acabas de decir que, bueno, lamentablemente perdiste la vista por esta situación de las cataratas. Pero hablemos un poquito de esta parte de, como ya lo mencionaba, de la discapacidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido ese cambio radical, me imagino? Porque hay dos tipos de discapacidades, ¿no? La ceguera, que ya es, pues digamos que de nacimiento por alguna situación también de negligencia médica que también uh-huh se puede dar, y que esas personas nunca han podido ver quizás lo que de cierta forma nosotros ya conocemos. Tú tuviste la oportunidad de ver, de conocer esos colores, ¿no? De tener de cierta forma esa similitud o que relacionas algunos colores con cosas y demás. Platícanos un poquito acerca de cómo has enfrentado ahora estar del otro lado de la oscuridad.
Pues es muy difícil al principio, porque varios doctores que me han hecho las operaciones sí han dicho desde, de hecho, que había riesgos en una operación de una operación que me hicieron de glaucoma, precisamente para recuperar visión. Pero después de estar de este lado de la moneda, uh-huh, pues es muy difícil, porque te enfrentas a muchas preguntas, uh-huh, de por qué yo, por qué, uh-huh, me está pasando esto a mí. Así es. ¿Qué hice para merecer esto? Son preguntas que realmente no tienes respuesta hasta más adelante. O sea, gracias a Dios, uh-huh, y a mi familia he podido superar todo esto a base de pláticas, uh-huh, a base de consejos, de estar siempre haciendo actividades. Uh-huh.
¿Cómo te adaptas ahora a la sociedad, no? Porque también pues tenemos de cierta forma estas dificultades, ¿no? Que también nosotros como sociedad, no ponemos, no visualizamos de repente la discapacidad, ¿no? No tenemos a lo mejor rampas de accesibilidad, y que también sabemos que de cierta forma ustedes tienen que tener esa movilidad para poder seguir funcionando como personas dentro de una sociedad.
Pues ahí es un poco difícil, porque para estar en con rampas y eso, uh-huh, sí es al principio difícil, porque si no sabes que, uh-huh, que estás tocando con un bastón hasta que estás ahí enfrente. Pero con la sociedad sí está todo, ahorita estoy más, siento que más abierta a todo esto. Uh-huh. Antes, bueno, de hecho, siempre he estado abierta a muchas cosas, a muchas posibilidades. Uh-huh. Pero sí, en la sociedad he estado muy muy en paz ahorita. En las rampas sí me han costado trabajo, no lo puedo negar.
Sí.
Sí me ha costado trabajo las rampas, pero es cuestión de aprender.
Exacto. Vas venciendo esas barreras, esos obstáculos, y ya ahora lo llevas a una puesta en escena. Platícanos cómo es que ahora decides iniciar desde la oscuridad en esta puesta en escena.
Pues mira, lo decidí básicamente porque quería yo compartir con el público lo que yo sentía, lo que yo estaba experimentando en este sentido, en esta puesta en escena. También compartir lo que es el amor a la vida, el amor a básicamente a ti mismo, primero a ti mismo, después pues sí. a las personas, pero más que nada es aceptar también, porque en esta puesta en escena también hay preguntas, y claro que hay
Claro, como todo, ¿no? Es un proceso de resiliencia también, y sobre todo, pues también de que el público también acuda y se adapte también a esta situación. Pues, Laura, ahorita vamos a seguir platicando contigo, pero quiero ver ahora el otro lado de la moneda con la dirección y la dramaturgia de Susana Frank. ¿Cómo estás?
Muy bien aquí.
¿Cómo ha sido este proceso? Platícanos.
Pues mira, yo conocí a Laura desde el diplomado que hizo en el SEMA. Y después yo abrí la primera escuela profesional que hubo aquí en Cuernavaca y creo que en Morelos para formación de actores. La abrí en el 2003 en el Centro Cultural Dragón de Jade y duró 14 años la escuela. Fue bastante.
Sí.
Y logré además en la SEP conseguir que nos dieran el REBOE como licenciatura en actuación. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que Laura llegó a la escuela. Y ya era débil visual, tenía problemas desde nacimiento.
Sí.
Pero eso no le impedía para nada estar trabajando. Al contrario, tenía, desde que la conozco, algunos talentos que no tenían otros que sí podían ver, ¿no? Por ejemplo, una memoria privilegiada, un contacto muy fuerte con su mundo interior, muchas cosas.
Sí, que, y es que van desarrollando otros sentidos, ¿no?
Exactamente. Y además ella es una persona muy valiente, humana, muy sensible. Tiene la fortuna de tener un gran apoyo con su familia. Y entonces era maravilloso. Yo recuerdo que traje grupos extranjeros como Tascabile Teatro de Italia, que les dio un taller sobre teatro de calle muy intensivo, muy maravilloso. Y la primera que salía al ruedo en ejercicios, en impro, en todo, era Laura, ¿no? Dice, ellos, me acordé de ellos porque me comentaron que estaban muy sorprendidos, ¿no? De la actitud y la entrega de Laura. Participó en todas las puestas en escena que hicimos, todo. Después nos dejamos de ver un tiempo. Ella estudió 12 años, creo, de pintura, estaba en la pintura. Y sí, nos comunicábamos, pero no estábamos haciendo teatro. Y después, cuando nos comunicamos, ella me pidió que quería volver a hacer teatro porque estaba viviendo este proceso de perder la visión. Y el teatro es un espacio maravilloso en donde, para mí, está muy relacionado con la salud, con el sanar, el sanar el alma.
Desarrollar, ¿no?, los sentidos, sí. Claro, sí.
Porque de verdad, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Decía García Lorca, estaba yo leyendo, un gran escritor y hombre de teatro.
Sí.
Decía, no, pues el hambre es terrible, pero la ignorancia es peor. O sea, y realmente el poder trabajar contigo mismo, que eso es en realidad un actor, alguien que trabaja consigo mismo. profundidad para poder encarnar miles de personajes, uh-huh, a veces el más opuesto a ti, uh-huh, y para, sí, para ofrendarte. Uh-huh. Es un acto de generosidad inmenso el teatro. Y también tiene un perfil social importantísimo. Uh-huh. Así nace el teatro, no es diversión ni entretenimiento, no. Uh-huh. Que no tiene nada de malo, uh-huh, divertirnos, así es, y hacer, así es. Pero el teatro va más allá de eso.
Así es, hay teatro penitenciario, por ejemplo, claro, ¿no? Que se trabaja desde esa parte, ¿no? Solo social. ¿Cómo ha sido, y de, más bien, de qué se trata esta puesta en escena para toda la audiencia, que estoy segura que ya quieren conocer los detalles desde la oscuridad? ¿De qué va esta puesta en escena?
Mira, Laura, cuando me llama y volvemos a tomar clases, estábamos en la pandemia todavía. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por Zoom, ella me fue platicando todo su proceso y yo la acompañaba a la, uh-huh, distancia. Incluso las operaciones que le hicieron, tratando de que recupere algo de visión. Uh-huh. Y en ese proceso, ella me platicaba y yo escribía. Uh-huh. Entonces, en base a sus propias, uh-huh, palabras, su propio testimonio, yo le di forma, uh-huh, poética, dramática, traté, uh-huh, de darle un cuerpo dramático, uh-huh, y escribí el texto. Uh-huh. Y después, bueno, ya no estábamos en pandemia, sí, empezamos a ensayar. Y fue maravilloso porque
se engranaron las cosas,
¿no? Se engranó todo. Uh-huh, uh-huh. Además, tengo yo un asistente de dirección. Uh-huh. Tuve la fortuna de encontrarme una chica joven, uh-huh, que estudió literatura dramática y, uh-huh, teatro en la UNAM, que iba conmigo a los ensayos. Entonces, al inicio, como Laura recién había perdido la vista, no se ubicaba en el, uh-huh, espacio. Uh-huh. Ahora lo hace mucho mejor, pero, uh-huh, no se ubicaba. Claro. No encontraba los objetos. Sí. Y entonces, Gayatri, que es, uh-huh, su nombre de esta, uh-huh, otra actriz, uh-huh, estaba trabajando conmigo ahí, en el escenario, ella desde el escenario y yo desde afuera. Uh-huh. Y le fuimos ayudando a Laura a retomar, yo trabajo mucho desde el cuerpo, uh-huh, a retomar las acciones físicas, a tener confianza de nuevo en su cuerpo, uh-huh, en su voz, y empezamos a entrenar con ella y, uh-huh, también a empezar a componer escenas, uh-huh, de la obra. Uh-huh. Y así fue el proceso. Cuando nos dimos cuenta, Gayatri ya se había convertido en otro personaje, porque no estaba ahí nada más, bueno, nada más también puede ser, pero no era Gayatri ayudando, mm, a Laurita, sino, mm, que ella entró a la ficción de Laurita. Mm. Entonces se volvió un personaje, pero no fue que yo lo propuse, sino que así surgió en el proceso creativo. Mm-hmm. Y yo dije, ¿quién es ella? O sea, ¿qué personajes? Hasta ahora es un poco enigmático e indescifrable, pero nosotras le llamamos el ángel blanco. Uh-huh. Es un ángel que la acompaña, pero también encarna a muchas personas, como la mamá, el papá de Laura, gente, uh-huh, muy cercana a ella, que ha estado cerca de ahí, que a veces la ha sobreprotegido, porque, uh-huh, el ángel no solamente la contiene y la abraza, sino también la confronta a asumir con fuerza esa nueva realidad que ella vive. Entonces, uh-huh, bueno, así surgió Gaia, uh-huh, el ángel blanco, y fuimos montando la obra. Y yo no trabajo como con un texto, no es teatro de texto, sino, uh-huh, teatro con texto. O sea, uh-huh, el texto se devuelve, uh-huh, al trabajo escénico, y el trabajo escénico me hace cambiar el texto. Entonces, ahí estamos en ese ir y venir. Así hasta es. Que logramos concretar primera versión de Desde la Oscuridad, y decidimos estrenar el 29 de junio.
Es este 23 de noviembre en Tanca Estudio, 23 de noviembre del 2024. Y pues para todas las personas que nos están escuchando, Laura Cortina, regresamos contigo para que hagas la invitación a ser parte de este testimonio e interpretación. Platícanos.
Claro que sí. Esta obra, como lo dijo Susana, es más que nada un testimonio de cómo ha sido también mi vida ahorita como invidente. Uh-huh. Y los invitamos este 23 de noviembre, uh-huh, a las 8 de la noche en Tanca para que vayan a ver la obra.
Pues yo creo que ya nos antojaron demasiado esta puesta en escena, así que no nos la podemos perder, porque además vamos a apoyar, vamos a también a visibilizar también esta parte de la discapacidad, y que puedes de verdad felicitarte, Laura, pues por este trabajo magnífico, por esta resiliencia que estás convirtiendo como un área de oportunidad, ¿no? Esta discapacidad, y que en conjunto está siendo cobijada. Creo que eres afortunada porque no solamente tienes pues el apoyo de la familia, sino de personas talentosísimas como Susana Frank, que van de la mano, que te van apoyando y que están logrando sin duda un maravilloso trabajo, y que no se pueden perder entonces Desde la Oscuridad este 23 de noviembre. Chicas, pues el tiempo en radio se nos va volando, ustedes lo saben. Muchísimas gracias por estar aquí, y algo más que quieras agregar, Susana, adelante.
Nada, invitar a la gente que llegue un poco antes, conozca este nuevo espacio que es maravilloso, uh-huh, y que vaya a la cafetería, que esté un poco antes, y también al final los invito a quedarse unos 15 minutos para hacer un pequeño conversatorio, uh-huh, y reflexionar juntos sobre esta puesta en escena.
Así es, pues maravilloso, allá nos vemos este 23 de noviembre de 2024 en Tanca Estudio para disfrutar Desde la Oscuridad. Muchísimas gracias por estar aquí, y cuenten con este espacio las veces que lo requieran.
Muchísimas gracias a ti, Laura.
Vamos a una breve propuesta musical y regresamos con más aquí a El Ojo de la Mosca.
Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad.
Frida Kahlo es la pintora mexicana más destacada del siglo XX.
conocida no solo por su obra, sino por su personalidad.
Su vida estuvo marcada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos que la llevaron a iniciarse en la pintura.
Su iconografía es principalmente fantástica. La inspiración de sus obras está basada en su experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida.
Su obra también está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario.
Expresiones del arte.
Seguimos con más aquí en El Ojo de la Mosca. Rápidamente voy a presentar a los invitados porque tenemos casa llena. René Angélica Ocampo y también a Arturo Méndez. Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias también. Pues aquí con nuestras actividades que venimos como a promocionar, a anunciar.
Así es, vienen de Dimensión de Música Sacra de la Diócesis de Cuernavaca y viene una fiesta muy importante, la fiesta de Santa Cecilia 2024. Para quienes estén ahí, es el Día del Músico, como lo comentan, y de la Música, Día Internacional, que se celebra el 22 de noviembre para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre la música. Esta fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Y hay muchas actividades, por supuesto, y musicales para festejar el día de la fiesta de Santa Cecilia. Así que platíquenos.
Claro que sí. Iniciamos el viernes pasado, pero la maestra René ahorita nos va a dar el detalle. Tenemos toda la semana, las actividades son completamente de entrada libre. Y tenemos muchísimas cosas. Maestra, por favor, coméntanos qué tienes.
Bueno, desde el viernes comenzamos con una charla del canto en la liturgia. Ayer tuvimos recital de alumnos de la Escuela de Música Sacra en la Catedral de Cuernavaca, que participaron guitarra, piano y órgano. El día de hoy tenemos un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAM en la Catedral de Cuernavaca a las 5 p.m. El día siguiente, o sea mañana tenemos el tercer festival de órgano de la diócesis de Cuernavaca, que se llevará a cabo en la abadía de Nuestra Señora de los Ángeles a las 6 p.m. Seguimos con el concierto de música sacra de la disciplina de canto, que se va a llevar a cabo bajo la dirección de la soprano Tania Sánchez, que también va a ser en la catedral de Cuernavaca a las 5 de la tarde. Igualmente, es entrada libre, todo es gratuito para que ustedes puedan asistir. Y vamos a terminar el 22 de noviembre, o sea el viernes, con la misa solemne en honor a Santa Cecilia, donde va a estar participando el alumnado de la Escuela de Música Sacra, que va a ser a las 6:30 la misa, y terminamos el sábado con el primer encuentro diocesano de coros parroquiales, que se llevará a cabo en el Seminario San José de Cuernavaca de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Conferencias magistrales, música, muchas actividades. Así y es. Platíquenos así brevemente para todas las personas, todas las audiencias que nos están escuchando, sobre qué es la Dimensión de Música Sacra de la Diócesis de Cuernavaca.
Excelente. Es la encargada de todo lo que compete a la liturgia y a la música. Está llena de signos y es la que se encarga. Comentábamos mucho acerca de que en todas las parroquias tienen formación las catequistas, los de liturgia, pero no teníamos como tal una formación definida de música litúrgica. Y en este punto es importante reconocer que el músico litúrgico requiere de una preparación constante. Y ahora, por medio de la Dimensión de Música, se ha creado la Escuela de Música Sacra de la Diócesis de Cuernavaca. Y es entonces que se hace esta vinculación y todos los pormenores de las fiestas, de las solemnidades, pues se encarga la Dimensión de Música Sacra a través de la Escuela de Música Sacra.
¿Quiénes pueden acudir para todas las personas que estén interesadas en forjarse en la cuestión musical o que a lo mejor algún alumno por ahí quiera aprender con ustedes?
Todo mundo. Veníamos comentando justamente eso, por supuesto, cualquier persona interesada, uh-huh, que de manera directa o indirecta esté involucrada con la misas, con las misas, con la liturgia, uh-huh, pero cualquier persona que esté interesada en música sacra, los niños que quieran aprender pueden acercarse a la escuela. Y comentábamos acerca de que hay mucha gente que inclusive pertenezca o no al rito católico, uh-huh, pero de una forma u otra participa en celebraciones litúrgicas. Así es. Uh-huh. Y es muy importante que conozcan. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los tiempos litúrgicos. Uh-huh. Ahorita estamos viviendo un tiempo de Adviento, vendrá un tiempo de Adviento, uh-huh, que no es lo mismo del tiempo ordinario que vamos cerrando y que es una preparación para Navidad. Así y es. Todo esto, como otros pormenores muy importantes, el color de la música, los textos, uh-huh, por supuesto la técnica, sí, y claro, el repertorio. Tenemos, claro, una tradición de muchísimos años de música maravillosa, con polifonía, que vale la pena conocer.
Desde conocer los instrumentos, como llama también el repertorio, ¿no? Las horas, sí, de estudio, la disciplina. Sí, y bueno, es. Pues todo esto lo pueden ustedes, todas las personas que nos están escuchando, ¿dónde los pueden ubicar en sus redes sociales o algún número telefónico?
Tenemos las redes sociales en Facebook, estamos como Dimensión de Música Sacra de, uh-huh, la Diócesis de Cuernavaca. También tenemos ahí las redes sociales en Instagram, uh-huh, y en YouTube. Y tenemos un número, ¿lo tendrás en la mano, maestra?
Pues ya saben, ahí en redes sociales y además el número telefónico, ¿qué es él?
El número, uh-huh, es 777-497-8932.
Uh-huh. Ahí está, para todas las personas que estén interesadas en sumarse a este proyecto de Dimensión de Música Sacra de la Diócesis de Cuernavaca, ahí está el llamado. Y recuerden, hoy hay concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a las 5 de la tarde, 20, 21, 22 y 23. También hay actividades para que lo sigan en redes sociales y para las audiencias, que nos den una probadita de lo que vamos a estar escuchando en estos días, por favor.
Como no nos vamos a adelantar un poco, uh-huh, esto es un villancico italiano, uh-huh, y se llama Tu scendi dall'estel.
Ok, pues vamos a dejarlos a la Dimensión de Música Sacra de la Diócesis de Cuernavaca para que nos interpreten este maravilloso tema, y nosotros nos despedimos porque ya se nos terminó el tiempo y nos escuchamos el día de mañana. Ya está por acá Sofía Ocampo, así que pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Laura Duarte y nos vemos en la próxima. Adelante.
Muchas gracias.
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vedi in una grotta al prevo al gelo, e vieni in una grotta al prevo al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare, a quanto ti costò l'avermi amato, a quanto ti costò l'avermi amato. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vedi in una grotta il freddo al gelo, e vedi in una grotta il freddo al gelo.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
En México, todas las personas tienen derecho a decidir si desean tener hijas e hijos y cuál es el mejor momento para ello. Las instituciones públicas de salud cuentan con una gran variedad de anticonceptivos y son gratuitos. Acude a tu unidad de salud y selecciona la mejor opción para ti o llama a la línea Yo Decido, 800-624-6464. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Gobierno de México.
La tolerancia es universal. 102.9.
¡Cómo me divierto!